Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia a darte gracias en este año de la fe. Te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo, que te venga nuestro auxilio y nuestro socorro, y nos abras los ojos a las realidades eternas, a la fe de los apóstoles, al legado que tú nos has depositado para guiar al pueblo de Dios hacia el reino. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, que es el custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está
Muy
todo?
Bien, Frank. En victoria.
En el camino del año de la fe.
Así es.
Y en el Adviento. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en Cuba, en América Central, en América Latina, en todas partes del mundo. Los que nos escuchan en la cárcel. Arturo, que me escribió esta semana, de verdad que no he tenido un segundo para poderle contestar, pero ya buscaré alguna forma de hacerlo. Y a las personas que están enfermas, a todos los que nos escuchan, la paz en este tiempo de Adviento. Estamos pues hablando en estos últimos programas sobre el credo de la fe de la Iglesia, el credo de Nicea, la fe de la Iglesia por estos 1700 años, pero lo estamos estudiando de la forma que nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia, que lo presenta más abreviado, más bien nos lo presenta como el credo de los apóstoles, que el credo de los apóstoles podemos decir que es un resumen del credo de Nicea, el credo de Nicea, que es la fe de la Iglesia, es más ampliado. Pero de todas formas vamos a hacer un estudio de ambas cosas, y estábamos viendo en los capítulos anteriores qué cosa era creer. Y no solo qué cosa era creer, qué cosa era creer en un solo Dios. O sea, nosotros profesamos nuestra fe y desde el principio decimos, nosotros creemos. O sea, no tenemos la fe de los ateos, porque los ateos tienen fe. Los ateos tienen fe de que Dios no existe. Y tienen dogmas. Tienen dogmas de que Dios no existe. O sea, que una persona que no cree nada no existe sobre la faz de la tierra. Porque fíjate que los ateos se han convertido en una religión. Y en una creencia. Yo creo que Dios no existe. Entonces tú estás creyendo en algo.
Claro.
¿No? No estamos hablando de los ateos. Decimos, yo creo. Hablamos de la obediencia de la fe. Más que un conocimiento intelectual. Hablamos que desde el comienzo decimos, ¿en quién creemos? Yo creo en un solo Dios. O sea, creemos que no hay más ningún otro Dios. El Dios de nosotros es totalmente excluyente. Lo próximo que decimos es la gran característica, la primera característica de Dios que decimos. Creo en un solo Dios. Ahora decimos para nosotros qué cosa es ese Dios. Padre. El Dios de nosotros no es un Dios policía, ni es un Dios vengador, ni es un Dios lejano y ajeno. El Dios de nosotros, la primera característica de nuestro Dios es que es Padre.
Lo que pasa es que mucha gente se basa en el Antiguo Testamento como un Dios castigador.
Exactamente, porque están leyendo la palabra de Dios desenfocadamente. No saben. O sea, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, la ley era como un profesor de un niño que está comenzando la escuela, o como alguien que cuida a un niño, que tiene que inspirarle respeto, muchas veces tiene que corregirlo, no para castigarlo, sino para enderezarlo.
Bueno, como se hace a los hijos.
A los hijos. Por eso, entonces las personas no se dan cuenta de eso, que Dios en el Antiguo Testamento lidia con Israel como un niño irresponsable, y con nosotros ya lidia como adultos en la gracia. Esa es la gran diferencia. Estamos leyendo el Antiguo Testamento como historia. Como, qué sé yo, la historia de Grecia o la historia. Y el Antiguo Testamento no es historia. Es relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Pero nosotros estamos muy bien definidos. Este Dios no es como Buda, como Mahoma, o qué sé yo. Este Dios es alguien que es padre en todo el sentido de la palabra. Padre en sentido de generador, uh-huh, y padre en sentido de relación, de amor con aquel a quien crea, a su imagen y semejanza. Fíjate que desde el comienzo del bautismo, los cristianos somos bautizados en el nombre, primero que nada, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, desde el comienzo, igual que en el credo, nuestra relación con Dios se manifiesta en una relación de Padre. Uh-huh. Una relación de Padre que es mucho más allá que cualquiera otra de las iglesias o de las creencias de otras religiones donde se adora un Dios que no es Padre, un Dios que es lejano, un ente posiblemente malvado que se mueva al capricho de la ira o al capricho de que le caes bien o no le caes bien. Y verdaderamente, como hablamos en capítulos anteriores, poco se sabe de Dios. Y de la primera persona de Dios se sabe todavía menos. ¿Qué sabemos de la primera persona de Dios?
No, nada.
Bro. Absolutamente nada. No sabemos nada. Sabemos de la primera persona de Dios lo que el Hijo nos ha querido revelar.
Sí, porque ni en el caso de Moisés que habló directamente.
No. ¿Qué supo Moisés de Dios? Que es el Eterno. Uh-huh. El que es. Que es misericordioso. Supo características externas de ese Dios que él servía. Pero en realidad, ¿qué sabía él? ¿Quién era ese Dios? Absolutamente nada. Porque ese Dios sabía en la relación con él que era misericordioso y que era redentor porque lo liberó de Egipto. Pero de la esencia de ese ser, lo único que sabe es que es eterno. Y que no hay más, que no hay más ninguno. Por eso es que cuando designamos a Dios con este nombre de Padre, en el aspecto, en el lenguaje de la fe, indica principalmente, podemos decir dos aspectos que le estamos diciendo ahorita, y lo dice el Catecismo, que Dios es el origen primero de todo y autoridad trascendente. O sea, lo que dice el Catecismo de la Iglesia, cuando designamos a este ser superior con el nombre de Padre, decimos que es el origen primero de todo. Y no solo es el origen primero de todo, sino que es una autoridad que está más allá de la historia y más allá del siglo y más allá de nosotros mismos. Por eso que el Padre es el que engendra, uh-huh, el que crea, como nuestros padres carnales nos engendraron y nos crearon a nosotros. Dios es el que engendra todo lo creado, en este caso es el que engendra al hombre. Y pudiéramos decir que lo engendra doblemente, en el sentido de que el hombre primero es creado por Dios como animal, pero después es creado de Dios nuevo como ser espiritual cuando le da su imagen y semejanza.
En el bautizo.
No, y en Adán cuando le sopla en la nariz el aliento de vida, uh-huh, y lo hace semejante a él, porque el hombre, aunque perdió la gracia, siguió siendo imagen de Dios. Distorsionada, pero imagen de Dios, porque cuando, después del pecado, nosotros no dejamos de ser inteligentes, no dejamos de reconocer a Dios como ser superior, no dejamos de recibir su revelación, no dejamos de creer en Dios. Todo esto distorsionado por el pecado. Pero, o sea, Dios no nos creó primero como una completa unidad completa. Primero nos creó de la forma como un ser humano, como era Adán de barro. Y después que le dio a Adán el espíritu de vida. O sea, y esto, este Dios que es creador, y cuando decimos que es Padre, y que dice el Catecismo de la Iglesia, que es en cuanto a origen primero de todas las cosas, y no solo origen, si vuelvo a recalcar, origen y autoridad. Porque no puedo decir que el Padre, un verdadero Padre, es el que te engendra, pero también es el que tiene autoridad sobre ti, sobre todo mientras tú eres menor de edad. Y después que eres mayor de edad, se entiende que tú sigues escuchando a tu padre y tú sigues obedeciendo a tu padre por amor y tratando de no hacer justo. Pero, o sea, que es un Dios de autoridad. Y para relacionarme con ese Dios, tengo yo que relacionarme con la autoridad de que es su voluntad. sea, no puedo decir, ah, sí, un Dios que está por ahí arriba y yo hago lo que me da la gana. Esa no es la relación de padre con hijo, ni de hijo con padre. Ni la relación de un cristiano con Dios. Y lo que hablábamos al principio, lo que tiene que ver con la fe. La fe no solamente es conocimiento intelectual, es obediencia. Igual que la relación con el padre, no solo reconocerlo como padre, es ponerse bajo la autoridad de él, porque si no, ¿de qué sirve reconocerlo como padre si no te pone bajo su autoridad?
Claro.
Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia que al mismo tiempo que es autoridad, es bondad y solicitud amorosa para sus hijos. Esa otra característica que da el Catecismo de la Iglesia es bondad. Dios ante todo es bueno. Y como hablábamos en nuestras clases, muchas veces la ira de Dios es producto de su bondad. Uh-huh. Aunque parezca raro que decimos eso. ¿Por qué? Porque el bien que no trata de eliminar o transformar el mal se convierte en malo. Tú dices, ay, yo soy muy bueno, pero no me importa lo que pasa en mi casa ni en mi familia, aunque se venga abajo, están en droga todo el mundo, estén vendiendo en la casa de droga, ese es un canastro en prostitución, yo soy buenísimo, pero a mí no. No. Definitivamente, el bien tiene continuamente que estar totalmente en contra del mal. Y eso es lo que origina la ira de Dios, que como decíamos, en nosotros es pecado y en Dios es virtud. Uh-huh. Porque no es un odio ciego e innato. La ira de Dios es el rechazo
a todo lo malo
porque eres una bondad infinita. Que es muy contrario, que nuestra ira nace de pasiones y de malos sentimientos y de frustraciones. Uh-huh. No es el caso de Dios. Dios trasciende absolutamente todo. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta, que Dios es trascendente. Cuando se dice que Dios es trascendente, que Dios está por encima de absolutamente de todo. Del hombre, de la mujer, del tiempo, de la historia. Dios está por encima de todo eso. El hombre y la mujer cambian, la historia se transforma, el mundo pasa y Dios sigue exactamente el mismo. Como dice Hebreo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso la iglesia no puede cambiar, porque Dios no cambia. Por eso un cambio en Dios sería, bueno, ni pensarlo, Dios no puede cambiar. Uh-huh. Por eso Jesús es, todo eso que hemos hablado hasta ahora se nos revela en el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos da una nueva revelación de Dios. Jesús nos revela a Dios como Padre. Es el primero que se atreve en toda la historia del primer pacto de llamar a Dios Abba, Padre. Y no un Abba, cuando decimos Abba lo decimos solemne, Abba, Padre. Pero Abba es como le llama el niño al papá. Es el nombre cariñoso, como tú dices papi, es lo que dice. Yo nunca se me olvida, hace como un año o dos estaba ahí en el muro de los lamentos, en la muralla occidental, y había un señor judío orando en el muro, y estaba el niño como de 2 años con él parado al lado, y el niño le alaba la camisa y decía Abba, 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 para uh-huh. para que lo atendiera, ¿no?
Claro.
Y yo me di cuenta que era un lenguaje de niño, que es como cuando tu niño más chiquito te dice papi, papi.
Ajá.
¿No? O sea, Jesús llamó de esa forma a Dios. Algo inusual no es el Padre solemne que nosotros pensamos que Jesús habla así, Padre, Abba, Padre, con una forma discursiva. Es lo que sale del corazón cuando un niño chiquito quiere que su padre ponga su atención en él. Como este caso que yo te puse, que fue tan claro para mí. Esta revelación de Jesús, de que Dios es Padre, es un sentido nuevo. No lo es en cuanto a Creador. Como dice el Catecismo, dice, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. O sea, como dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce a nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí hay algo tremendo con eso. Y lo dice San Juan, nadie conoce al Padre. ¿Quién es el único que conoce al Padre?
El Hijo.
El Hijo, porque es de su misma naturaleza, es de su misma sustancia. Uh-huh. Y ahora, pero dice algo muy grande, dice San Juan, no es que nadie no conoce al Padre, sino solamente el Hijo. También lo conocen aquellos a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que la paternidad de Dios es una revelación a través de Jesucristo, que nos la da, por supuesto, en el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que es una relación trinitaria. O sea, podemos ver que hay que pedir al Espíritu Santo para poder entender la paternidad de Dios. Por eso dice que nadie puede reconocer que Dios es Padre, nadie puede decir Abba si no es por obra del Espíritu Santo. Tú vas a decir en un discurso, Padre, no te alabo y te bendigo. Pero ese no es el Abba que el Hijo nos revela. El Abba que el Hijo nos revela es la relación de amor de tú con el Creador y el Creador contigo. Y es una experiencia que pudiera decir que no es intelectual tampoco. Yo creo que en eso es como, tú puedes reconocer a tu padre, un padre lejano intelectual, que es tu padre. Pero tú, ese conocimiento intelectual de un padre, por ejemplo, un padre lejano, no te puede dar amor hacia ese padre.
Es algo más que, es un sentimiento.
Pues ahí está, esa es la palabra. Este amor es un sentimiento. No es un conocimiento intelectual de que Dios es mi padre porque nos engendró a través de la creación. No, y eso es una experiencia que algunas personas la tienen. Y es una experiencia un poco rara, mucha gente no la han tenido. Así como tú recibes la efusión del Espíritu Santo y sientes la presencia del Espíritu Santo, también hay momentos que el Espíritu se revela y te hace sentir, no conocer, sentir la paternidad de Dios. Y es una cosa tremenda cuando tú sientes sobre ti la paternidad de... No se puede explicar, tienes que experimentarlo. Cuando tú sientes sobre ti la paternidad de Dios, es algo como que se te cayera una tonelada de plomo encima. En el buen sentido de... Porque te sientes totalmente amado más allá de lo que tu mente te lo puede describir o que nadie intelectualmente te lo pueda decir. Pero tenemos que ver que también, que aquí lo dice Jesús, y eso es importante, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Pero ahí está la coletilla, la más importante, y a quien el Hijo
se lo quiera revelar.
O sea, y si pensamos que Jesús dijo en el Evangelio, si un hijo le pide al Padre un pescado, le va a dar un escorpión. Y si le pide un pan, le va a dar una piedra. Y después dice Jesús, si ustedes que son malos le dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto le va a dar mi Padre? Yo creo que esta revelación de Abba, de Dios Padre, que Cristo nos las da porque es el único que conoce al Padre, yo creo que no es algo exclusivo para unas cuantas personas. Yo creo que todo el que le pida a Dios o a Cristo en el poder del Espíritu Santo que se le revele a él, el Padre, a Dios, a primera persona de la Trinidad, como Padre, yo creo que Jesucristo se lo concede. ¿Por qué mucha gente no tiene esa experiencia? Porque yo creo que casi nadie lo pide. Nos limitamos al conocimiento intelectual del Padre. No nos vamos al sentimiento de paternidad de Dios. O sea, yo invito a los hermanos que le pidan a Cristo que les revele la paternidad de Dios en su vida. No como conocimiento, sino como bien tú dijiste ahorita, como sentimiento.
Pero puede ser también porque dudan de él. O sea, no se le va a revelar si dudan de él. Si dudan de él como Dios, si dudan de él como Padre.
Pero es que si tú no lo pides, si tú dudas, nunca tú lo vas a pedir. Uh-huh. Y si tú no lo pides, no lo vas a recibir. O sea, una persona que no le viene a la mente nunca pedir a Cristo que le revele la paternidad del Padre, nunca lo va a recibir.
Porque yo creo que eso está relacionado con el creemos, ¿no? O sea, creemos en Dios.
Todo está relacionado con el creemos.
Porque si no creemos, si tenemos fe en otras cosas, si tenemos fe en otras creencias, ¿no? O sea, me refiero cuando mucha de la gente se agarra de estas creencias orientales, sobre todo, ¿no? En, uh-huh. en el tai chi, en el... Bueno, no me acuerdo ahorita cómo se
llama. Yoga.
En el yoga, en todo esto. Entonces, no tenemos un creemos real. Y si no tenemos un creemos real, no vamos a tener tampoco un... No vamos a sentir a Dios Padre, verdaderamente.
Exacto. Bueno, pero es que todo viene de la fe. Si tú no crees, a ti no te importa nada de Dios. Entonces, estos son los que no creen y tienen o creen en un Dios policía. Uh-huh. ¿No? Creen en...
Sí, en el Dios juzgador.
En ¿no? un Dios que te está vigilando continuamente. Uh-huh. Y no hagas esto porque Dios te va a castigar. Entonces, es el Dios patrulla. Entonces, yo no hago esto porque quiero vivir en la voluntad de mi Padre, sino porque mi Padre me está vigilando por algún rincón. Y me va a castigar, es el Dios policía. O lo que es peor, termino creyendo en el Dios malo. Mm. que es más terrible. Y de ahí viene uno de los grandes pecados capitales de este tiempo, que un día lo haremos, que vamos a hablar en el retiro ahora próximamente, que tenemos, que es la sedia. Que es la sedia, que es esta pereza de los bienes de Dios que nos hace, que nos lleva a odiar a Dios y las cosas de Dios. Entonces ahí viene el concepto de Dios malo. Ah, pero ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Entonces tú estás implicando que Dios es el dador de todos los males que hay en el mundo. Entonces tú estás implicando que Dios es malo. Cuando a mí me dicen, no, porque digo, estás comenzando mal. Estás implicando que estás siguiendo a un Dios que es malo y que da males. Ya de ahí no nos vamos a entender. O sea, tenemos que venir a la realidad de ver de dónde viene el mal y quién causa el mal. Y quién le abre la puerta al mal. Porque tenemos que pensar que de Dios solamente vienen bienes, porque en Él no hay malicia ninguna. Pero como tú dices, todo eso viene precisamente del Padre. Y esto es lo que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Creemos en un solo Dios que es
Padre?
Ahora, ¿qué tipo de Dios es ese Dios para ti? Esa es la gran pregunta. Creemos que ya no hay duda, que tenemos un Dios que es Padre, pero ¿crees tú en un Dios policía? ¿O crees tú en un Dios estilo una suegra? Que desde el principio estamos ya advertidos de que todo lo que va a decir o hacer es en contra mía. Estamos predispuestos, creemos en un Dios predispuesto, al cual estamos predispuestos. Creemos en un Dios que es malo, creemos en un Dios que es castigador, que es un juez. Si creemos que es un Dios que es un juez, por supuesto que yo nunca voy a arrimarme a Él, porque solamente voy a recibir condena. Y yo creo que la definición más grande de Dios como Padre la dio Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Créeme, maravilla que la parábola del Hijo Pródigo se vea llamar la parábola de Padre Bueno, porque se está haciendo énfasis precisamente en lo malo, ¿no? Y más que el Hijo Pródigo es la palabra del Padre Bueno. Jesús explicó magistralmente la paternidad de Dios, el Dios que es Padre, en el Hijo Pródigo. Este Padre que tenía todos sus bienes y que todo ese Hijo disfrutaba de los bienes de su padre. Padre ilimitadamente, y un día le dio su realísima gana de abandonar a su Padre y se llevó todos los bienes de su Padre que le pertenecía. Y cuando se alejó de su Padre, ¿qué le pasó? Los malgastó en basura, en pecado. ¿Cómo terminó? Comiendo comida de puerco, que es lo más bajo que puede llegar un israelita. ¿No? Ahí vemos, esa es la parábola del hombre que vive en Dios, que está lleno de los dones de Dios y abandona a Dios pensando que eres lo más grande del mundo y que esos dones son suyos y que eres el dueño de la tierra, como conozco algunos que se fueron de la iglesia pensando que todo el mundo lo iba a seguir y que tenían todos los dones y se quedaron sin nada porque pensaron que era la estrella, ¿no? Y piensan, y se van, y se dan cuenta que esos dones se les acaba, se los come el mundo rapidísimo, y después se encuentran comiendo comida de puerco.
Y regresan luego donde el Padre.
Pero ahí es donde viene la gran enseñanza de Jesús, que este muchacho dice, me levantaré y volveré donde mi Padre, porque dijo, wow, yo que era hijo y gozaba de todo de mi Padre, mira donde estoy criando puerco, comiendo comida de puerco. Hasta los que viven en la casa de mi Padre, peor que nadie, viven mejor que yo. Hasta los últimos de la casa de mi Padre viven mejor que yo. Y se voy a regresar donde mi Padre. ¿Tú sabes qué cosa es eso? La conversión. Cuando tú terminas comiendo comida de puerco, que también la droga, en el alcoholismo, en el odio, en la vaciedad, ahí tú estás comiendo comida de puerco. Entonces, en un momento tú dices, estoy harto de comer comida de puerco, voy a regresar a mi Padre. Cuando llegó, el muchacho venía preparando un discurso por el camino. Le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, estilo judío, darse golpe pecho y rajarse la vestidura. Y cuando el Padre lo vio venir por el camino, le salió al encuentro y lo abrazó. No lo dejó hablar. ¿Y qué dijo? Fiesta. Para Dios no hace falta palabra. Para Dios lo único que hace falta es volver. Pero fíjate, para que nadie se confunda, este Padre buenísimo no dio un paso hasta que no vio al Hijo en el camino regresando. No te confunda, Dios es Padre, pero no es tonto. El Padre siempre estaba mirando al camino, pero no dio un paso hasta que el Hijo no decidió regresar. Ahora, cuando el Hijo decidió regresar, lo esperó, lo abrazó, le vistió de hijo, le puso sandalias porque estaba descalzo, le puso anillo y hizo fiesta, sin que el hijo dijera nada. Pero el padre es misericordioso, pero yo tengo que dar el primer paso. Tengo que decir, estoy comiendo comida de puerco y tengo que regresar a la casa de mí. Pero, ¿por qué ese muchacho hizo eso? Porque en su corazón él sabía que su padre era bueno. Porque si no, nunca hubiera regresado. Así que seguimos la semana que viene, estamos estudiando esta característica de Dios, que Dios que es Padre. Y decimos lo primero que decimos, creemos en un solo Dios, Padre. Decimos rapidísimo, Padre Todopoderoso. No, no creemos que tenemos un Padre Todopoderoso. Creemos en un Dios que es Padre. Y después vamos a ver, y que es todo. No es que mi papá es todopoderoso, por eso que yo soy como soy. No, no, es un Dios que es Padre, y que después es el Padre mío, como segunda característica, es todopoderoso. Pero la característica de hoy es pensar, la característica de hoy es pensar, ¿conozco yo verdaderamente a Dios como Padre? Y ahí se la dejamos para que ustedes en este adviento la mediten. Así que solamente pues nos queda decirle a los hermanos que entran a nuestro website, apologeticasiloe.com, y ahí pueden seguir las clases en la sección de clases, pueden ver los temas y pueden ver también estos programas en radio, la sección de Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga y los guarde, lo mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.